que trae, escondido lo lleva, como cantaba el bonita.
Buenas noches a todo el mundo y todo el mundo.
A todos y todas, buenas noches.
A sonajero adictas y a sonajero adictos, muy buenas noches desde la ventilla.
Hola perros y gatos y peces de todas esas casas ventilleras. Un abrazo desde el sonajero.
Desde la 106.7 de la FM, Radio Almenara.
El 91-315-1112.
Y si no estás bailando, no sé a qué esperas.
Bueno, y aquí tenemos un discurso de Teddy Bautista para empezar este programa de la SGAE.
La permisividad de la justicia, la tibieza de la policía, la ineficacia de la política, la inconsciencia de los consumidores y la falsa lástima hacia los vendedores ilegales son los grandes aliados del negocio de la piratería discográfica. Los manteros solo se están ganando la vida, piensa la gente de forma inconsciente, pero si lo analizamos fríamente, nos están robando canciones, ilusiones, talento, ideas y puestos de trabajo. Están por todas partes. Hay calles donde es difícil caminar sin pisarlos. Un mantero no es un pobre inmigrante, sino alguien que se enriquece traficando con el talento y el esfuerzo de otros. Un mantero puede llegar a ganar alrededor de 3.000 euros en un mes como mínimo y no paga impuestos. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuántos impuestos paga usted? ¿Está dispuesto a seguir alimentando a quien elude los impuestos que usted sí paga?
A los ojos de la Interpol, los manteros no son otra cosa que delincuentes, pero aquí en España, aquí, quiere imponer un falso miedo a verlos como lo que son, una mafia. Justificando a un mantero, te estás justificando a ti mismo y a tu escasa responsabilidad cívica. Estamos entre los 10 países con más piratería del mundo, a la altura de China y Ucrania, y en España es tercermundista en materia de piratería. Sepan que en Italia no hay piratería, porque la ley considera cómplice al comprador y le sanciona. En cambio, Madrid se ha convertido en la capital del pirateo. Sevilla, la ciudad del patrimonio del pirateo. Y Barcelona, forum de las culturas. ¿De qué cultura, coño, me hablan? ¿Qué cultura es la que no se inmuta cuando la música popular está en manos de las mafias internacionales?
¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué se permite que los mochileros te lleven el CD ilegal al chiringuito, al bar y al restaurante? ¿Ganamos vendiendo un kilo de discos que uno de hachís? El disco no tiene riesgo. Si viene la policía, es un chollo. Pueden vender en la calle y no les pasa nada. Cada vez vienen más. La piratería no solo coarta las oportunidades de los artistas, también destroza un importante segmento instrumental o industrial. La piratería deja sin trabajo a estudios de grabación, fábricas de discos, agencias de viajes, fabricantes de plásticos, transportistas, impresores, diseñadores, fotógrafos, bailarines. Y cuidado, porque el pirateo es insaciable. Bebidas piratas, taxis piratas.
Vale, esto es de la contraportada de un disco de...
No a la piratería.
De Vale Music y de la SGAE, que se llama No a la piratería. Y ahora vamos a poner un temita que, si veis el formato del disco, que es un disco que envía la SGAE a... Bueno, Vale Music a las radios, pues parece totalmente un disco pirata, porque no tiene serigrafía ni nada. Y el tema, pues no tiene desperdicio tampoco, es increíble.
Aún recuerdo aquella vez que grabé el primer cassette en mi doble pletina, apretando el play el rec, en un rato me copié el disco de tijerita. ¿Cómo iba yo a saber el año que iba a suponer aquella fechoría? Y 14 años después vivo en guerra sin cuartel contra la piratería. Cuando salgo a caminar y veo un puesto de venta ilegal, me entran ganas de llorar. Ay, 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 ¿dónde irán todos los buenos momentos si no eres rojo?
Bueno, ya hemos tenido bastante de escuchar esta cosa.
¡Mierda!
Esta grabación.
¡Mierda, pinta un palo!
Así que vamos a escuchar algo de buena música. Aquí la ventilla, Hot Drop, música libre, con Creative Commons, copyleft.
¿Qué es eso que dice mi tío el cáliz de la delga? ¿Es una mala palabra y la puedo repetir muchas veces?
Calla, niño, calla. Yo te lo cuento, ¿vale? Un poco la historia de lo que es la GAE, un poquillo así a grandes rasgos y la historia. Pues la GAE es una entidad del Estado español que gestiona legalmente los derechos de autor de sus socios. Y bueno, según sus estatutos, es una organización sin ánimo de lucro y su presidente es Teddy Bautista. Y bueno, el edificio de la GAE también es muy bonito, lo podéis ver, es el Palacio de Longoria, lo podéis ver aquí en Madrid. Y este engendro comienza en 1899 por Sinesio Delgado, Carlos Arniches y los hermanos Quintero crean la Sociedad de Autores. Luego en 1941 se funda la SGAE, la Sociedad General de Autores de España, y gestiona los derechos sobre las artes escénicas. Y en 1995 se refunda la GAE e incluye a los editores también. Y pues básicamente lo que hace la GAE es encabezar la cruzada contra la llamada piratería musical, especialmente contra el Tom Manta, con ejemplos como este que hemos leído para introducir, contra las redes peer-to-peer, que luego nos va a contar Gema, y vendiendo datos falsos para justificar el saqueo que están haciendo a la cultura y incluso también a seres humanos, porque el tema de los manteros es muy grave. Los delitos que están penados con años de cárcel y unas multas desorbitadas.
¿Esos que ganan 3.000 euros según el Teddy?
También
se equivocaron con un cero, sí. ¿No? Eran 300, no 3.000. Hay otra errata en el disco, creo. ¿No? Hay otra errata, la has encontrado tú antes.
Sí.
No la piratería, bueno.
Pues muchas barbaridades, eso es una aberración. Y esta gente también comenzó imponiendo cánones sobre los CDs vírgenes, independientemente del uso que le quiera hacer cada cual a sus CDs, y ahora quieren ponerle un canon a impresoras y a faxes de 16 euros las impresoras, 19 los faxes. O sea, lo que supone que en algunos cacharros de estos va a subir hasta un 85%. El tema ese de la contraportada del disco de la que hemos hablado antes, eso es el racismo, y la Federación de Consumidores en Acción se montaron una campaña para que se retirara el disco por su contenido racista y xenófobo, porque vincula la inmigración con la criminalidad. Y esto es obra de Vale Music y de la SGAE. Y luego ahí, pues para contar un poco, poner en situación de lo malo malísimo que es esta gente de la SGAE, porque yo la verdad es que me quedo alucinado. Decir que la GAE ha demandado a varias páginas web por difamación, o sea que nos arriesgamos desde aquí también a que nos denuncien.
Sí, sí.
La GAE. Y porque, por ejemplo, Frikipedia le llamó Sociedad de Gánsters, Atracadores y Estafadores, y por eso les piden 9.000 euros. Jaime Peñafiel les acusó de recaudar un impuesto revolucionario y también se han querellado contra él. A mí, más que revolucionario, me parece un impuesto reaccionario, totalmente fascista. No sé, hay un montón de ejemplos. En Google, cuando escriben ladrones, aparece SGAE. Y Teddy Bautista dice que eso es fascismo y se queja de impunidad. Este hombre utiliza las palabras de una forma, ¿no? Impunidad es una palabra muy grande como para referirlo a eso. Y luego ya para rizar el rizo y para terminar con alguna de las cosas que hacen la GAE, pues comentar el tema del festival de teatro. Que Gadi también sabe algo de ese festival, ¿verdad?
Así es, vamos a hablar. Ponemos música para esto, por favor. Que nos cobre las GAE un... Que no tiene pobrecito los de las GAE. ¡Vamos ahí! ¡Sala de horrores de la SGAE! ¡Hace pagar! Hace pagar 518 euros a un grupo teatral de discapacitados de Segovia.
Pasa a facturar al concierto por las víctimas del 11M.
¿En serio?
¿En serio? Exige el cobro de 3.268 euros por la celebración de un evento solidario de la Fundación Paz y Solidaridad de Andalucía de Comisiones Obreras por los refugiados del pueblo saharaui. Que les den a los saharauis, que aquí el Teddy Bautista no tiene comida. Siguiente.
Denuncia a los compañeros de la emisora sin ánimo de lucro, Radio Utopía.
Pone en peligro la celebración de romerías en Galicia.
Consigue que se cierre una asociación de magia por el cobro del canon.
Para magia la que hace el cabrón ese. Intenta cobrar el 10% del concierto benéfico del desastre del Prestige.
Edita un disco contra la piratería con expresiones racistas y xenófobas.
Realizan varias campañas difamatorias criminalizando a los usuarios de internet, algunas de ellas camufladas dentro de un supuesto marco solidario, que luego resulta que no lo es y acaban teniendo que sacarlas de allí por las protestas de los internautas.
falsea la lectura de informes sobre pérdidas causadas por la piratería.
Intenta cobrar tasas a asociaciones y bares que usan contenido libre.
Comité de empresas denuncia régimen de terror contra los trabajadores.
UGT denuncia a la SGA en Sevilla por la represión brutal sobre los trabajadores.
¡Qué fuerte! Espía en bodas.
Viva espía en bodas para cobrar el canon.
Capital, ¿en serio?
¿Habrá ido la de la Leti y el Felipe?
No, es verdad que el himno de España también se cobra, el SGAE cobra. Cada vez que tocan el himno oficial, cobra el Estado por poder usarlo, porque hay una movida ahí de patente.
Nosotros vamos a patentar algún insulto, yo. Desde aquí saco. Llámenos 913-1512, patente usted su insulto en el sonajero. 31.000 euros por la emisora local de una asociación sin ánimo de lucro.
¿Les cobró o les denunció?
Les están haciendo juicio.
La SGAE viola la licencia de la Wikipedia.
Dice, la SGAE sospechosa de envío masivo de spam difamatorio.
Lo de la Wikipedia es lo que nos contaba Carles, que les cobraron...
Wikipedia.
El Málaga crea rock, no sé por qué se llama así, del ayuntamiento, obliga a grupos nobles a registrarse en la Sociedad Cultural de Autores y Editores, y si no te inscribes te vas a tomar por el culo. Eso es crear rock.
Crea las altas de nuevos socios mientras lo disimulan con un salero característico, aunque parece que ponen su empeño en remediarlo.
O sea, esto es poco lo podemos contar. Vamos, desde aquí no entendemos qué más podemos decir de la SGAE.
Tres tristes tigres comían trigo en un trigal.
Eso está registrado, lo siento, vas a tener que pagarle a la SGAE. Ahora pasamos con un poquito más de música, copyleft o copyright.
Estos son discos piratas, Teddy, son discos piratas, es lo que estoy usando.
Es un mantero.
Teddy, llámanos, Teddy. Mantero.
Teddy, 913-1512, Radio Almenara.
Y para el próximo programa podemos rescatar alguna canción de Teddy Bautista, porque este hombre no cantaba.
De hecho, hace poco, este tío ha grabado con Leño y con gente así, y tenía un grupo que se llamaba Los Canarios. Ay. Así de rock progresivo español.
El rock.
Viva el mal, viva el capital.
Yeah. 11 menos 5 en Radio Almenara, la 107.5 desde el radio de la del barrio La Ventilla. Continuamos con el programa El Cenajero. Vamos a recordar a nuestros oyentes que lo que estábamos escuchando, nena.
Estábamos hablando de las GAE, cariño.
Ah, las GAE, esa que aquí renuncia a la emisora sin ánimo de lucro, sí, Radio Utopía.
Las GAE, no sé, yo no me entero mucho.
Pero digo yo que sí, esto de la SGAE, que han denunciado a nuestros compañeros de Radio Utopía, que si no habrán denunciado también a la Asociación Radio Almenara, que si sabéis algo de eso.
Pues mira, yo tengo aquí al lado mío un gran amigo y compañero. Cuando éramos jóvenes, era de los fundadores de la radio. Hola, buenas noches, Javi.
Es un fundador de la radio.
Hola, buenas noches, abuelo.
Bueno, quiero que nos cuentes un poco desde la postura de la radio, desde donde se hace este programa.
Bueno, pues el año pasado tuvimos un pequeño incidente con la SGAE, como le ha pasado pues a casi todas las radios durante el año pasado. Aparte de Utopía, de Almenara, otras 10 radios más aproximadamente recibieron denuncias, o sea, no cartas, sino ya denuncias a través de juzgados, que en algunos de los casos pues han obligado a entrar en juicios, a entrar en procesos e incluso a sentencias desfavorables, como el caso de Radio Fuga, que le dieron 10 días, el juez le dio 10 días para firmar con las GAE o presentaba la emisora. En el caso concreto de Almenara pasó una
radio
cosa.
Radio Fuga, sitúanos.
Radio Fuga en Aranjuez.
Vale.
Esa radio que hace poco cumplió también 20 años. Y en el caso de Almenara fue bastante llamativo porque nos pedían, nos reclamaban, aparte de que no pagábamos los derechos de, bueno, no pagábamos el canon por derechos de autor, por emisora, nos pedían la friolera de 30.000 euros en concepto de pago de atrasos.
Joder, pero ¿cuántos años tenía? Yo tenía 15 años, tenía 100 años en Radio Almenara.
Nos reclamaban pago de atrasos de 5 o 7 años, es decir, no 15. Si nos hubieran pedido 15 años de atraso, nos pedían 5 años de atraso, pero nos reclamaban que teníamos que haberle pagado 300 euros al mes.
Hombre, pero, joder, 300
pero
euros al mes.
Imagínate
un sueldo de un becario, ¿no?
Nos ponemos
es una beca Almenara.
No, nos ponemos a vender todos los que hacemos programas mantas en la calle y con eso pagamos a la SGAE, vamos.
Evidentemente, la situación era, por un lado la situación era complicada, pero por otro lado era la denuncia era tan absolutamente escandalosa que en cuanto la hicimos pública y sacamos un comunicado de prensa, pues quedó la situación muy en evidencia, ¿no? Pero, por otra parte, tampoco pudimos solventar el problema de fondo, porque sí que es cierto que nos retiraron la denuncia, pero digamos que eso nos obligó a empezar a pagar a la SGAE. Y ahora,
hasta ese
pues,
momento no se pagaba. Hasta, el año
hasta ese momento no se pagaba. Entonces conseguimos eludir, digamos, ese marrón judicial, al cual lo cierto es que pues bueno, nos obligaba a meternos en juicio, con el peligro también de perder, a lo mejor no que nos hicieran pagar los 30.000 euros, pero quedar en una situación un poco delicada, ¿no? Y nos pillaron una situación pues bastante desprotegida y de indefensión jurídica. Entonces, pues bueno, digamos que salimos medio bien del asunto, pero la salida fue que bueno, que nos tocaba pagar a las GAE. Y en este caso estamos pagando desde aquel año, desde el año pasado, una alrededor de 70 euros mensuales. Pero bueno, la historia no, espero que no acabe aquí y esta historia sigue teniendo más capítulos. Pero en sí, la experiencia que vimos, porque yo sí que seguí la situación de otras radios, es que el problema que nos encontrábamos era que bueno, pues bueno, nos encontrábamos en una situación, en un debate bastante malo, porque todas las radios estábamos en contra de pagar a la SGAE, pero nos encontrábamos que jurídicamente la ley nos obligaba a pagar a la SGAE, aunque no decía qué cantidad teníamos que pagar, ¿no? Pero digamos que nos dejaba muy mala situación frente a los juicios. Y los datos que teníamos es que, por lo general, todos los juicios estaban perdiendo y que los que íbamos a abordar nosotros los íbamos a perder también. Entonces,
Sitúanos otra vez.
Claro.
Dinos que, en ese momento, ¿qué otras radios habían en...?
Bueno, había radios que habían tenido el año anterior juicios, como Radio Guiniguada en las Canarias, que perdió dos juicios. Sí que hubo una sentencia favorable la Radio Libre de Segovia, pero que después de estudiar el caso, pues nos dimos cuenta que no era... que no iba a ser válida para nosotros, porque fue un caso muy concreto y que en las denuncias que teníamos nosotros no íbamos a poder aplicarla, y nos encontrábamos con un problema bastante chungo, y era que según la ley, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro, según la ley de propiedad intelectual, estábamos obligados a pagar no solo a la SGAE, sino a cualquier entidad de gestión de derechos de autor que nos reclamara el pago.
Joder.
Es decir, que nos encontrábamos que de ir a juicio, no solo perdíamos el juicio y nos iban a obligar a pagar una cantidad a la SGAE, sino que nos íbamos a encontrar que además se nos iba a recriminar que no estábamos cumpliendo con nuestros derechos de pago. Yo creo que hay un debate ahí mucho más profundo de fondo. Yo la reflexión que he ido sacando de toda experiencia con la SGAE es que la SGAE no deja de ser una consecuencia de un sistema que hay y de una concepción que hay de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. O sea, el debate para mí es mucho más profundo que decir SGAE sí o SGAE no, sino hay que ver por qué existe la SGAE y por qué la SGAE actúa como actúa y por qué la SGAE tiene esos derechos, ¿no? Luego te encuentras con contradicciones muy grandes, ¿no? Porque la SGAE se define como una entidad sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los autores. Luego, evidentemente, hablas con determinados autores y te planteas dudas. ¿Realmente defienden los derechos de autores? Porque hay autores que cuestionan el tema de la piratería y cuestiones así. Incluso hay algunos que dicen que les ha beneficiado el hecho de la distribución libre por Internet. Grupos que gracias al intercambio de cintas cassette como Camela o Extremoduro llegaron a ser súper conocidos. Entonces, yo creo que hay un debate muy interesante que la SGAE no quiere abordar, porque se está dedicando a criminalizar. Entonces no se está haciendo un debate realmente adecuado, lo está aludiendo, que tiene que ver con realmente cómo se defienden los derechos de autor. ¿Se defienden criminalizando? ¿Cómo se fomentan los autores? ¿Se fomentan con estas medidas que dice la SGAE, que son una visión totalmente mercantilista y economicista? Porque hay que tener en cuenta que incluso gente vinculada a la SGAE reconoce el afán recaudatorio que está desarrollando esa entidad. ¿Eso es bueno para los autores o para un porcentaje de autores? Entonces, lo cierto es que te encuentras es que muchos autores se consideran desprotegidos, e incluso yo, la visión personal que tengo, es que el modelo que están utilizando las entidades de gestión, sobre todo la SGAE y otras a nivel internacional, no está fomentando realmente los autores, sobre todo no está fomentando la cultura y no está fomentando los pequeños autores, la diversidad cultural, sino que está fomentando una cuestión que tiene más que ver con cuestiones mercantilistas y con una y a lo mejor que beneficia solamente a los grandes autores que venden mucho, que son los realmente que pueden ser perjudicados por el top manta. Los pequeños autores, que son la mayoría, o sea, que son muchos más en número, el perjuicio que les hace la piratería es casi nulo porque sus discos no están en el top manta. Entonces, bueno, ahí hay que ver realmente, ¿se defiende así los derechos de autor? ¿La cultura se debe defender así o la cultura se defiende compartiéndola? ¿A quién beneficia restringir la cultura?
Claro, es que es una forma de control del conocimiento. Al fin y al cabo es una forma de controlar el acceso al conocimiento. Porque potencialmente tanto la cultura libre, la red de Internet ahora mismo permite unas posibilidades a mucha gente que tiene interés, pero que antes no las tenía. Antes, si no tenías dinero para comprarte 100 discos, no tenías 100 discos, porque no te podías permitir ir a comprarte los vinilos a Londres o claro, lo que hacían algunos grandes de la historia de la música en este país, pero porque estaban ahí, pero... Realmente, ahora las posibilidades que tiene esto son potenciales. O sea, ahora mismo hay gente que sabe, por ejemplo, de música un montonazo. Y que puedes hacer unas redes enormes, ¿no? Pero de música hay gente que sabe muchísimo de una manera autodidacta o compartiendo música con otra gente.
Claro, y luego yo creo que también hay que diferenciar cuestiones. Yo hay una cuestión que, sin entrar mucho en el debate de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, así a primera vista, a todo el mundo que estamos vinculado a este tipo de radios y al mundo asociativo y a promover actividades, y que promovemos también la cultura, la participación ciudadana, te sorprende mucho cuando una entidad sin ánimo de lucro se nos plantea y se nos obliga a pagar un canon que además en muchos de los casos es excesivo. Para una entidad como la nuestra, ahora todavía tenemos esa capacidad, pero hace unos años era absolutamente inviable que pudiéramos pagar 70 euros al mes. Entonces, te contradice mucho el hecho de si nosotros no sacamos lucro, por qué estamos obligados y por qué tenemos que pagar a la SGAE. Y cuando indagas en la propiedad de, en la ley de propiedad intelectual, te das cuenta que no estamos exentos, sino que simplemente dice que se nos aplica una reducción. Claro, la reducción que pueden diferenciar una emisora como una cadena de radio nosotros, a lo mejor es de un 25% simplemente. Entonces, eso te hace pensar mucho.
También recordamos que la SGAE nos reconoce como emisora de bienes que están recogidos en la SGAE, en la Sociedad General de Autores, pero, o sea, nos reconoce como radio antes que el Estado. Recordamos la situación alegal de todas las radios del Estado de alegalidad. Ahora mismo estamos ocupando las ondas en una parrilla sobresaturada de diales, la mayoría de ellos son comerciales, estamos en una situación muy minoritaria, muy desprotegida, totalmente no se observa, recogida la ley. Y también comentaros que todo este tema de la SGAE, como vemos que es amplio, es interesante porque tiene mucho jugo, que
estamos de aquí de vuelta, viernes 16 de marzo, recordamos, estamos en el sonajero desde la 106.7 a la FM, 91.3.15.11.12, para que la gente, los radioescuchas y las radioescuchas nos hablen.
Y si queréis tener información de internet, podéis encontrarla en www.radioalmenara.net.
Y también nuestra propia página, que la tenemos ahí olvidada, www.sonajero.tk. Bueno, nos ubicamos, estábamos hace poco hablando y de repente Teddy Bautista vino con sus garras y ¡guau! Nos quitó el aire. Bueno, estamos hablando con Javi, un miembro honorable.
Hola,
Javi. Bueno, estamos hablando de la SGAE, ese tema tan escabroso, y la situación en la que estamos nosotros. Hombre, que no todo es malo, yo también les quería proponer esto. O sea, que a lo mejor la SGAE no es tan mala como... No me queden viendo mal. Que en vez de estar...
Es que yo soy así de...
En vez de estar así estas cosas comprando en el Top Manta, lo mejor sería que vayamos a los centros, a las grandes superficies, y empecemos a robar esa música. Y así ya no hacemos piratear, que es lo peor. Si tú vas y vas a una gran superficie comercial y robas esa música, ¡no le estás haciendo daño!
Bueno, de
no
hecho,
eres un pirata.
De hecho, creo que hay una contradicción y me parece que está más penado. Eso es un delito menor. Si la cuantía es pequeña... Está más penado hacer las copias ilegales que
la piratería,
que robar un original.
De hecho, está penado con pena de años de cárcel.
Yo no he dicho nada,
y como,
pero...
claro, las personas que venden los discos son claro. Inmigrantes en estado irregular,
la
pues...
La situación es complicada.
La situación es muy grave.
De todas formas, que pase eso, no es la SGAE la que ha convertido... Bueno, sí, ha fomentado que eso se dé
y ha mentalizado a la gente también porque...
Sí, ha criminalizado, ha hecho una campaña de criminalización y yo ahí la impresión que tengo es que... O sea, yo particularmente pues estoy muy... O sea, estoy totalmente en desacuerdo con cómo esa entidad entiende la propiedad intelectual y los derechos de los autores y de las autoras. Pero lo cierto es que eso hay que ver lo que dice la legislación, hay que ver la ley de propiedad intelectual. A mí no me gusta lo que dice la ley de propiedad intelectual. Y luego también hay otras cuestiones, ¿no? Yo creo que Internet, el intercambio y tal, está produciendo ir otra vez al debate de base, ¿no? Y es el hecho de quién es propiedad la cultura. ¿De quién es propiedad la creación? Porque claro, o sea, nosotros nos hemos educado, hemos conocido, hemos aprendido de lo que el resto. Entonces, a veces dudas y piensas, pero la creación no debería ser de propiedad colectiva, no es un patrimonio de la humanidad.
Mira, compartir cultura es un derecho. La Declaración Universal de Derechos Humanos concibe los derechos de autor ligados al derecho de acceso a la cultura y no al derecho de propiedad. La Constitución española, en concreto, considera la propiedad intelectual como subordinada a su función social y al interés general de acrecentar el acervo cultural de la comunidad. Compartir cultura es un derecho fundamental. Compartir es bueno.
Claro, y esa yo creo que es una de las bases que habría que replantearse. Y yo solo enlazo, por ejemplo, con el tema de las patentes, que aunque no es lo mismo que la propiedad intelectual, yo creo que hay semejanzas ahí interesantes. Y se da, por ejemplo, en la India, en un país cercano a la India, se está un debate en los tribunales, porque hay el gobierno liberalizó la licencia para poder hacer un medicamento, me parece, bueno, un medicamento bastante importante para la salud pública. Y la empresa que tiene una patente o la patente originaria está intentando impedir que ese medicamento se libere la patente, lo cual produciría que fuera mucho más barata y mucho más accesible para la población más pobre. Entonces, claro, ahí es donde empiezas a ver cómo ese derecho de patente que piden estas grandes industrias farmacéuticas va en contra de la propia salud pública de las poblaciones y de gente que no tiene acceso a esos medicamentos. Entonces, joder, ahí hay una cuestión chunga, ¿eh?
Ha venido Teddy Bautista, ha entrado aquí en la sala y ha procedido a coger de los pelos a Javier.
¡Javi!
Y se lo ha llevado.
¡Ah! Ahí está el mal del capital actuando.
Hombre, hablando de eso, mira, por ejemplo, a ver, aquí está esta gente. Las bibliotecas estaban pronto obligadas a pagar un concepto de la propiedad intelectual por cada libro prestado. Hacer que lo decía Javi, millones de personas morirán cada año si la India sucumbe a los tratados internacionales de propiedad intelectual, dejando de producir medicamentos genéricos contra el SIDA.
Campesinos rurales obligados a pagar a Monsanto porque su cultivo de maíz tradicional ha sido infectado por una plantación transgénica vecina y el campesino no ha pagado los derechos de propiedad del ADN de su cultivo.
La plataforma de los mayores productores de software y hardware del mundo empieza a implantar tecnologías anticopia para que compartir cultura sea imposible. Sony ya ha introducido el primer CD que introduce software malicioso en tu ordenador para controlar hecho, cómo y cuándo reproduce la música.
Respecto de eso, ya hubo creo que hubo juicios y sentencias que obligaron a Sony a indemnizar a los usuarios y usuarias.
Los medios de comunicación y las sociedades de gestión confunden deliberadamente descargas de música por internet con mafias y terrorismo.
Según la interpretación que la industria discográfica quiere imponer sobre el artículo 270 del Código Penal, bajarse una canción de internet o copiarse una película que te ha dejado un amigo debería de estar castigado con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel.
Y más, ¿eh?
Superiores,
mucho más, pirata, que sois unos piratas sin vergüenza.
Superiores a las impuestas por acoso sexual, que eso no importa, el robo de una discografía completa en una tienda de discos, lo que yo les decía, ¡vamos a robar! O amenazas con armas de fuego.
¡Ay! El caso de la industria discográfica logra que las empresas que sostienen las redes de intercambio de información cierren o desaparezcan. Verdaderos océanos de información intercambian. ¡Que sepa la tada copyright! ¡Ole!
Aquí nos encontramos con la gran pregunta. ¿Qué puede hacer el ciudadano medio? ¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie? ¿O la ciudadana de media? ¿O la ciudadana de pie? Contra todo esto, porque digamos, hablamos de las GAE, pero no proponemos nada. Y parece que solamente hay problemas en este mundo.
Yo tengo una propuesta. Por ejemplo, usar el peer-to-peer. ¿Qué es el peer-to-peer? El peer-to-peer es una red de nodos en las que la información se establece de punto a punto. A ver, ¿qué es esto? Pues,
A ver.
Pues el Emule y el Naster y
bueno,
el...
Bueno, pero ya no solo de marcas, sino que establece un sistema muy interesante que es de igual a igual. Sí. El peer-to-peer es intercambio de igual a igual, donde la gente se comparte, pues eso, de igual a igual.
Claro, donde el servidor ya no es servidor sino cliente y el cliente ya no es cliente sino servidor. Entonces, todos somos clientes y servidores.
Claro. Y donde tampoco se comercia con lo que se está intercambiando.
Compartir es vivir.
Claro, cada nodo puede iniciar, detectar o completar una transferencia de información. ¿Cómo lo llamaríamos? Esta idea surgió en 1996 y hasta hoy ha llegado. ¿Qué conseguimos con el peer-to-peer? Pues, por ejemplo, una de sus características es el anonimato. Quien sube esa información suele ser alguien desconocido. Otra característica, la descentralización de esa información, de ese conocimiento, como antes decía Carles. Además, los costes están repartidos entre los usuarios. Se comparten o donan los recursos a cambio de recursos, valga la redundancia. Según la aplicación de la red, los recursos pueden ser archivos, ancho de banda, ciclos de proceso o almacenamiento de disco. ¿Cómo lo veis?
Interesante, está bonito.
Buena alternativa. Compartir es bueno.
¿Alguien lo ha usado?
Sí, yo sí.
¿Y lo recomiendas?
Está bien, claro.
A ver, ¿qué más cositas tenemos? Hombre, alternativas.
Para que les quede claro a nuestros oyentes y nuestros oyentes. O sea, por ejemplo, nosotros en esta radio libre y comunitaria, bueno, vamos a decir comunitaria para que no...
Y libre también.
Y libre comunitaria.
Y social.
Definimos, y social también.
Y alternativa. Y asociativa.
Y bonita, guapa.
Y cultureta, y chipe guay.
Y que comparte, y donde compartimos, y nos encontramos, y...
Y sí. Creamos, y pensamos.
Y ya, de todo.
Y comemos pipas.
Casi de todo.
Es verdad, el único programa donde se puede comer pipas en la radio mundial. Hace 3 programas lo decimos en una asamblea, y mira qué bien que va funcionando, sí.
¿Ah, sí?
Es que tú no eres oyente del sonajero, se nota. Cuando uno es oyente del sonajero, las cosas van bien.
Yo quiero decir una cosa, me acabo de encontrar con una pipa pelada, qué gustito.
Bueno, lo que decíamos, que por ejemplo muchos de nuestros programas nos basamos en música, porque eso que tiene copyright, ¿no?
Sí.
Entonces, el problema que para nosotros representa deshacernos de toda esta música y comenzar con el copyleft...
Yo creo que, según he oído, el problema mayor es que hay un número menor de canciones, de música, al fin y al cabo. Entonces, también los tipos de música están más... Hay menos gente que todavía confía en el copyleft.
Y el Creative Commons. Pero de todas formas, también aquí es una iniciativa bastante joven, yo creo. Que le falta un poquito de tiempo, porque ya hay varias páginas de descargas que tienen bastantes artistas y tienen bastante música para bajarte. Y no solo eso, sino hay... Bueno, hay muchas páginas que no son solo de descarga, sino que son de información o tal, que también tienen canciones para bajarte con Creative Commons o enciclopedias, etcétera.
La Wikipedia, por ejemplo, que yo creo que me estoy fijando que hemos utilizado para documentarnos y hablar un poco de este programa, hemos estado utilizando la Wikipedia, donde la gente va participando y de forma colaborativa se comparten conocimientos, se comparten debates y de allí se va creando la información. Como una propiedad colectiva y como un patrimonio de todas las personas.
Eso es como el Linux, ¿no? Y el software libre y todo esto, ¿no? Se crea en... Lo crean los mismos usuarios, ¿no?
Sí, además se crea con esa idea de contribuir de forma altruista al desarrollo tecnológico, en el caso del software, al desarrollo cultural, en el caso de cualquier creación artística o creativa. Entonces... Claro, yo creo que muchas veces choca esta cuestión de la cultura y del desarrollo social, choca con otras cosas, como el desarrollo económico, ¿no? Y bueno, ahí habría que ver cómo gestionar todo eso, ¿no? Porque también hay que plantearse, pues por ejemplo, que alguien se lucre utilizando las creaciones de otra persona, ¿no? O sea que... Habría que plantearse qué límites se pueden poner, pero yo la impresión que tengo es que se han puesto límites, se ha criminalizado y se está haciendo un uso y un desarrollo y una lectura e interpretación de los derechos de autor y de la propiedad intelectual que no beneficia a la sociedad, que no beneficia a las personas y que yo creo que tampoco beneficia a la cultura. Entonces, es un contrasentido.
Yo creo que esto está muy relacionado con el con la propiedad privada. Al fin y al cabo es una proyección del sistema, de ese sistema, porque no es solo lo que ocurre en este país. O sea, hay distintas organizaciones que gestionan los derechos de autor en todo el mundo y se ponen de acuerdo entre ellas también y trabajan conjuntamente y demás. Y esto es un poco, al fin y al cabo, una proyección de la propiedad privada para mí también, ¿no? Que privatizar la cultura es un absurdo, porque la cultura es de los pueblos y es de la gente.
Yo quería decir al hilo de...
Una pipa, brindo con una pipa.
¡Ole! Yo quería señalar al hilo de la cultura que estábamos mencionando. Seguro que todos os acordáis del cierre de Madrid Rock. Y seguro que muchos también recordáis la noticia que venía junto al cierre. La piratería mata un mito musical. Ahí se estaba criminalizando la piratería. Y bueno, si viajabas un poco sobre esa información, veías que la fuente era el propio empresario de Madrid Rock. Pasaron un par de días y los trabajadores de Madrid Rock hablaron, 46 trabajadores, y argumentaron que la tienda se vendía a una famosa marca textil, de ahí el cierre. No porque las ventas hubiesen descendido, como defendían los trabajadores. Así que, bueno.
Al famoso octavo hombre más rico del mundo.
¿Quién?
El dueño del Zara, ¿no?
Ah,
sí.
Viva el mal, viva el capital.
Bueno, vamos a mencionar también que además de wikipedia.org, donde sacamos esta información, yo también la he sacado de compartiresbueno.org, un portal que tienen que visitar a la gente que quiere conocer todo el tema de copyleft. Tienen unos enlaces con todo tipo de material, hardware libre, o sea que está muy, muy bien.
Yo quiero brindar por esa iniciativa también, bueno, una pipa.
Bueno, hablando de música, que también hablamos de música, la música mala, aquí en la radio estamos ya empezando a recolectar las maquetas del cuarto concurso de maquetas de
Tetuán en vivo.
¿El cuarto o el tercero?
Yo creo que va
por... vamos por el tercero.
Abuelo.
Abuelo,
está
ya.
Si quieres participar, envía un sensor cerrado, un CD con 3 o 4 temas y una ficha con el nombre del grupo, lista de los componentes, pequeña biografía, log y contacto, o sea, el email y el teléfono, al apartado de correos 44008-28029 de Madrid.
Los finalistas tendrán la oportunidad de tocar en el Festival Almenara y el primer clasificado ganará la grabación de un single con 2 temas y la edición de 500 copias del mismo.
Plazo de inscripción hasta el 15 de mayo. Bases del concurso en www.radioalmenara.net.
Bueno, nos vamos a despedir de Javi, que ha estado aquí, que se tiene que ir a comer unas lentejitas.
Muchas gracias por invitarme a este espacio, a este sonajero.
Bueno, ya sabes que tienes que hacer 300 copias para ir a vender al Tom Manta mañana. Nos ponemos en la plaza.
Yo ya sabes que me gusta compartir todo, Gabriel.
Y mañana nos
colocamos ahí. El conocimiento, sobre todo, hay que compartirlo.
Exactamente.
Las experiencias, el trabajo. Y compartiendo construimos proyectos como este, ¿no? Como una radio así, ¿no?
Muy bien. Pues nada, te agradecemos que hayas estado aquí.
Espero que sigas esa idea compartiendo tus lentejas.
Merci.
Yum, yum.
Se me acaba una pipa en el diente. ¡Ah, voy a morir!
¡Hasta luego!
Adiós.
This place, I dream to be a queen.
queremos decir que este programa que está dedicado al SGAE, hoy es 16 de marzo, si estás escuchando este programa otro día que no sea viernes, pues estará en la retransmisión de El Sonajero. Pues queremos recordarte que dentro de 15 días vamos a seguir con este tema, que vemos que es un tema muy interesante y que tenemos que tomar desde diferentes puntos, ¿no, Gemita?
Intentaremos para ese día traer algún invitado. Por ejemplo, me parece que se ha dignado a decirnos que sí, Carlos de la Iguana, un programa que también se emite en Radio Almenara. ¿Y Carlos, alguna cosita tenías que contarnos?
Un segundo de megma la pipilla. Pues hoy abría sus puertas para presentarse el centro social ocupado en Milano, ahí en el Alto de Extremadura. Llevaban, creo, cerca de una semana, ¿no?, trabajando.
Una semanita.
Y anoche llegó la policía, hicieron un cerco, precintaron y pues amenazaron con multa y demás. Y la gente negociaron con la policía y llegaron a pactar que si salían voluntariamente y no les identificaban, ¿no? Y entonces, para un poco en respuesta a esto, esta tarde hubo una concentración justo en la salida del metro de Extremadura, en la Plaza CAE, y la verdad es que habían realizado un despliegue policial bastante notable para la poquita gente que estábamos allí, alrededor de 100 personas, yo creo. La policía estuvo realizando... identificando a toda la gente, cacheando a la gente, provocando a la gente, insultando a la gente de una manera y un trato vejatorio. No sé, yo realmente, pues qué se puede esperar, ¿no?, antidisturbios. Y nada, finalmente se consiguió negociar porque no permitían que se realizara la concentración. Entonces se desplegó una pancarta y se reivindicó el derecho a la creación de espacios sociales ocupados y autogestionados, que no van a parar porque hay una pequeña derrota, ¿no?
Hombre,
se sigue para adelante.
Siguiendo la línea de lo que tú dices, me parece ya brutal la actuación de la policía. Según me comentaba por ahí una compañera de la radio del programa Sabor de Barrio, nos comentaba que ella había la noticia de que en Barcelona a 130 empleados de Atenco eran despedidos y realizaron una manifestación y la policía les había dado golpes como podía. Realmente ya estamos en un estado ya totalmente dictatorial. O sea, realmente no puedes decir nada, libertad de expresión ya no existe, para muestra de lo que está pasando con la radio, ¿no? Que muy pronto a lo mejor tendremos que abandonar las ondas y permitir el paso a alguna radio comercial.
Esperemos que no.
¡No! Así hay gente luchadora, ahí está, con la fabada.
Y bueno, ya poco a poco nos vamos acercando a las 11:30, que como algunos sabéis, es la hora en que finaliza El Sonajero.
El Sonajero, el único programa que recibe menos llamadas y menos correos de todas las radios comunitarias.
Pues somos los...
Bueno, no.
Lentejaris.
Un platito de lentejas.
A los radioescuchas y a las radioescuchas, esto es increíble. Ah, muy bien.
Qué lindo gesto, Javier.
Qué lindo gesto, ha venido aquí con...
Merci.
Pues nada, yo creo que nos vamos
hay
a...
Hay que acercarse porque si no...
Nos vamos a despedir de los radioescuchas y las radioescuchas porque nos vamos a proponer...
Engordar.
A disponer, engordar de una manera voluptuosa. Nada, solamente decirles que dentro de 15 días los esperamos. Agradecemos a Javi, agradecemos a sus lentejas, agradecemos a la persona que ha preparado esas lentejas.
Compartir es bueno.
Compartir es bueno, sí.
Es vivir, compartir es vivir.
Y antes de irnos, recordar que podéis visitar www.radioalmenara.net. Y nada, nos vemos en las ondas.
Escucha Radio Almenara.